Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema, digamos, controversial, en el sentido que pues no queremos demonizar un medio o decir que es malo, sino que queremos mostrar en cierta medida ese lado oscuro que también trae la internet. Y para ello, pues hoy hablaremos de algunas de las adicciones que produce el medio como tal. Haciendo la salvedad, pues que en el anterior programa hablamos de la deep web y hablamos de las cosas buenas también. Hoy pues no vamos a hablar de las cosas no tan buenas y cómo esto ha influido tanto en nuestro idioma como en nuestra cultura. Profesor Cobos, ¿cómo está el día de hoy y qué nos trae?
Bueno, muy buenos días, cordial saludo Diego para usted y para todos nuestros oyentes. Para Nelson, para la profesora Lucerena, que no demoran llegar, para el profesor Rodrigo, para todos aquellos que hacen posible este CLE Cultural. Hoy les voy a hablar sobre las adicciones que genera internet. Hablaré sobre la adicción a la pornografía, al sexo, a ese amor líquido. Hablaré del Zygmunt Bauman, este gran sociólogo polaco. De cómo concibe este personaje el amor en estos tiempos. Bauman ya murió, pero profetizó muchas de las cosas que voy a hablar hoy. Y recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@rosario.edu.co y a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Cobos. Y escuchemos el saludo que nos envía el profesor Rodrigo Huertas.
Mi saludo cordial para nuestra ciberaudiencia y para mis colegas del Centro de Lectura y Escritura en Español, para mis compañeros panelistas, la profesora Luz Elena, los profesores Juan Sebastián y Diego, y el agradecimiento a don Nelson Duarte por su asistencia técnica. Hoy les hablaré de las adicciones a las compras y mucho más a las compras por internet. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Recuerden además que a través del aplicativo Casa UR pueden agendar su asesoría con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Disfruten de nuestro programa.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Y justo a tiempo termina el profesor Rodrigo y aparece la profesora Luz Elena. Maestra, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Buenos días, Diego, buenos días a los ciberoyentes, al profesor Juan Sebastián Cobos, al profesor Rodrigo Huertas y a Nelson, que nos permite la conexión. Bueno, pues hoy continuamos nuestra reflexión acerca de las adicciones en internet o en la web. Especialmente voy a hablar un poco al respecto, digamos, hasta qué punto el internet nos amplía o no nos amplía, digamos, nuestras libertades en distintos contextos. Recuerden que me pueden escribir a luz.degiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Recuerden que en la dirección general está el señor Sebastián Ríos, en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte, y que este programa, como ya les dije, sea más de reflexión y no tanto de señalamiento o esas cosas, pues porque como ya lo dijimos anteriormente, cada vez que llega un medio nuevo aparecen nuevas adicciones. La radio tuvo adicción, la televisión tuvo adicción y así sucesivamente. Y ya tendremos un momento, la humanidad tendrá su momento de calma en donde comprenderá todos los fenómenos que produce la internet. Continuemos con el programa.
Contáctanos en Twitter con el hashtag se lee cultural.
Un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal.
Y regresamos a Se lee cultural escuchando Canción para mi muerte de Serullira. Pues es un poco también para mostrar que eso es una canción de protesta claramente durante las dictaduras en Argentina, pero aquí es una canción que muestra que nos hemos convertido o estamos siendo en camino de volvernos esclavos o de depender demasiado de un medio. O sea, la internet es un medio que superó a los otros y ya ha reunido o ha tenido una convergencia de todos los medios en uno solo. Profesor Juan Sebastián Cobos, su primera intervención.
Bueno, Diego, yo, este sociólogo polaco, británico, Zygmunt Bauman, yo creo que todos conocemos pues su gran obra, que es Modernidad Líquida, y él sacó pues más libros, y uno de esos libros, de esos últimos libros, era el libro de Amor Líquido, y de alguna forma expresaba o profetizaba eso que estamos viviendo hoy en día. Y es que el concepto del amor cambió gracias a internet, ¿sí? Gracias a las redes sociales. La forma como conciben el amor los jóvenes de hoy es diferente a la como concebíamos nosotros o como la concebían nuestros padres. Y hoy en día el amor es más voluble, más adaptable. El concepto de felicidad cambió gracias a internet, es una felicidad más individual. Y pues Bauman es conocido por esa categoría que él creó de lo líquido. Y ya hoy en día nadie quiere tener un amor para siempre, ni duradero, sino ya que estamos inmersos en la sociedad de consumo, pues la novedad es lo que prima. Entonces, aplicaciones como Tinder, yo creo que Zygmunt Bauman se debe estar revolcando su tumba viendo esa aplicación de TikTok, por ejemplo, de Tinder, diciendo, sí, se los dije, porque son amores expresos y la gente ahora quiere un amor pasajero, un amor fugaz, y le tenemos miedo a las relaciones sólidas, al compromiso, y pues hoy en día estamos viendo cómo los jóvenes se vuelven más adictos a este tipo de relaciones sociales y somos adictos a conocer nueva gente ante la novedad. Si alguien me deja hoy, pues sé que hay 15.000 matches en Tinder esperando por mí, entonces se ha perdido esa oportunidad. No queremos sufrir, no queremos salir ilesos, no correr peligro en el amor, y por eso Bauman nos dice eso, que está produciéndose ese fenómeno que se considera como el amor líquido, porque ya ninguno quiere asumir el riesgo de salir herido ante una relación. Entonces el amor fugaz, el amor fragmentario, el amor desechable, es lo que nos impone el internet, el estar conociendo gente constantemente, y eso es lo que se promueve a través de las redes, y especialmente esa red social de todos conocida como Tinder, Diego.
Muchas gracias, maestro. Sí, no, lo que usted dice es muy cierto, pues ya digamos las relaciones y la forma de comunicarnos ha cambiado demasiado, pues al punto tal que las cuestiones duraderas dentro del compromiso y el conocimiento y poder entrar en conflicto, porque pues cuando usted está con una persona a cierto tiempo entra en esos conflictos, los jóvenes lo evitan, porque pues eso requiere trabajo, ya la verdad requiere trabajo, y si de pronto llegan a esos estados en donde hay conflicto, pues simplemente lo niegan y buscan la cura en algo rápido, pues, y ahí aparece esta aplicación de Tinder, pues, que ya comenzó a cobrar por sus servicios. Hay que aclarar eso, antes era gratuito completamente. Ahorita ya se volvió algo, digamos, que si usted paga, consigue, y si no, pues, entra la suerte. Profesora Luz Elena, su primera intervención.
Eso no lo sabía, Diego. Usted está muy bien informado en el uso de esa app.
No, es que me da tiempo para el programa.
Muy bien, muy bien. No, estaba pensando en lo que nos dice el profesor Juan Sebastián, y es, creo que es, claro, la pandemia también de alguna manera colaboró a que estas apps y estas redes establecieran nuevas formas de trato y de relación, y especialmente en el amor o en los vínculos afectivos, permitió que las personas, incluso personas que en ocasiones no pensaran usar ese tipo de app, pues vieran que es la única manera de contactar con otros, ¿no? Lo digo en la experiencia de la pandemia. Y esto implica evidentemente una experiencia particular, y es que este tipo de apps en principio no lo muestran a usted tal como es, sino que usted es muy paradójica, digamos, el vínculo, o a pesar de que tiende a ser real, pues es completamente imaginaria, o la imaginación ahí se entra a tomar un partido importante, porque la imagen que uno crea, las personas que están conectadas de alguna manera crean una imagen del otro, y a partir de esa imagen, incluso uno también crea una imagen de sí, y entonces allí el vínculo, pues además de ser un vínculo quizás líquido, como lo dice, digamos, es un vínculo a partir del avatar, por decirlo también utilizando un nombre que las personas crean de sí mismas y del otro. Entonces se entra, puede, y ahí puedo de alguna manera vincularlo un poco a la adicción, o vincularlo incluso a esa realidad que hablábamos del videojuego, ¿sí? Si puedo hacer ahí la analogía, pues porque uno está tomando, la gente toma unos roles diferentes, y al tomar roles diferentes a partir de ese avatar que uno crea y que el otro crea, resulta ser muy seductor, ¿cierto? O sea, porque uno les está alejando completamente de la realidad, y ese vínculo ya pareciera que uno es otro, ¿no? O sea, digamos que ese nivel de conciencia uno no logra quizás, o no se logra identificar sino quizás después, pero pues es como un vínculo que se da a través de esa, como de esa creación que se hace del otro, y por eso puede ser pues muy seductor, pero también nos puede llevar a esta adicción, porque aquí quién no está tentado a ser otro y no el que se es, ¿no? Pues puede ser incluso divertido, seductor, interesante, y yo creo que pues tenía otra cosa que decir con respecto a mi intervención, pero a propósito de lo que dijo el profesor Juan Sebastián, se me ocurrió pues este punto.
Ah, bueno, sí, no, maestra, ahorita la dice. Bueno, en este sentido, pues antes de entrar a ver lo que nos tiene que decir el profesor Rodrigo acerca de las compras y de otro tipo de adicción, sí, también esto que dice la maestra de crear el avatar, y la cuestión en que uno en las redes o en estos espacios, pues no coloca nada malo, o sea, pues solamente coloca sus cualidades, pues y claramente, pues son buenas, ¿ya? Y también en cierto sentido, esto nos lleva a mirar esta cuestión de las relaciones personales que no superan los 3 meses a veces, que es cuando en realidad pues la persona comienza a conocer realmente al otro y a verle los defectos y demás, y hay veces ni siquiera pasa de días, o sea, simplemente es un día, 2 días. Recuerdo un documental en donde un adicto a Tinder decidió dejarlo, consiguió una pareja, lastimosamente su pareja la había conseguido en Tinder, y apenas comenzó a ver pues cómo era en realidad vivir con la persona, estar con la persona, llegaron a un acuerdo y era que cada cierto tiempo volverían a utilizar Tinder, ¿ya? Para alejarse y volver a estar con ellos. O sea, es una cuestión muy adictiva, y el tipo decía que al principio pues estaba la variedad y todo esto, y ella también lo decía, pero ya al final estaba aburrido de siempre estar cambiando, y por esto fue que decidió formalizar algo. Profesor Cobos, antes de ir con el profesor Rodrigo, ¿qué nos tiene que decir? Maestro, tiene el micrófono cerrado.
Quería complementar lo que decía la profesora Luz Elena, y usted también, Diego, y creo que con lo que acaba de mencionar Rodrigo, la adicción a las compras, y es que en esta era del consumismo, sí, eso es lo que criticaba Oman, que vemos en una sociedad del consumo, en donde lo que prima es la novedad, lo nuevo, ¿cierto? Uh-huh. Y hay un documental de la obsolescencia programada, que como que todo está programado para que se dañe, ¿cierto? Entonces, eso mismo indicaba Oman, que ahora entre la sociedad de consumo todo está tan rápido, se consume tan rápido, se olvida tan rápido, se desecha. Entonces, lo mismo pasa con las relaciones, decía Oman, que va a pasar lo mismo, que las relaciones van a ser así, la gente no va a intentar repararlas, sino simplemente cambiar lo otro, porque sé que hay más gente en ese universo de internet que están dispuestos a salir conmigo, a verme. Entonces, la gente quiere lo novedoso, y por eso Bauman habla de la fragilidad de los vínculos sociales, de la fragilidad de las relaciones. Hoy en día, digamos, antiguamente con la relación de modernidad sólida, pues, como indica Bauman, con la iglesia, por ejemplo, con las instituciones como la iglesia, el matrimonio era hasta que la muerte los separe, ¿sí? Y hoy en día es, vamos a ver si funciona, vamos a ver qué pasa. pero ya no hay como ese compromiso, ¿no? Ya llamar a alguien novia es una palabra muy fuerte, ¿no? Estamos saliendo y ya, entramos en la categoría de estamos saliendo, pero nadie quiere asumir el rol de no, es mi novia, es mi esposa, ¿no? Y de hecho los indicadores de matrimonios y de relaciones pues se han caído, porque ya la gente no quiere un compromiso, sino simplemente vamos a ver qué pasa.
Gracias, maestro. Y vamos a escuchar la primera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchísimas gracias, maestro Diego. ¿Saben, queridos colegas, qué es la oniomanía? Bueno, la oniomanía es como se le conoce al desorden de conducta mental o emocional, así catalogada por los psiquiatras, de los compradores compulsivos. Este trastorno se traduce en el deseo incontrolable y obsesivo por comprar cualquier tipo de cosas. Generalmente se da en la compra de bienes o productos de uso personal, pero que puede trascender porque los afectados sienten un deseo, como ya dije, incontrolable por adquirir cosas que en realidad no necesitan, solo las quieren poseer. En otros casos, el hecho solo de llevar a cabo la transacción, ese proceso de compra, es lo que motiva a estas acciones sin control. Es decir, realizan la compra, pero el objeto comprado puede quedar incluso en el olvido. El vocablo onios del griego, que significa aquello que se vende, se une al manía, que generalmente lo entendemos como rabia, ira o furia, pero que hoy ha adquirido un sentido más amplio, que se refiere a la frecuencia o asiduidad. En 1924, los psiquiatras Emil Kraepelin y Eugene Bleuler usaron el vocablo oniomanía para referirse al trastorno del comprador compulsivo. Muchas veces no comprendemos este tipo de conductas y tendemos a censurarlas o a criticarlas, pero es una enfermedad del tipo de desorden de la conducta, una enfermedad que de no ser diagnosticada y tratada a tiempo puede traer consecuencias como la depresión, la angustia, el sentimiento de culpa. Además genera problemas familiares, problemas con la pareja, en el trabajo de quien lo padece. Genera que se acumulen grandes deudas, además. Incluso genera que la persona mienta o robe, pues el deseo de poseer es incontrolable. ¿Pero qué causa este desorden mental? Los especialistas dicen que puede deberse a un desorden por cubrir carencias afectivas, esas sensaciones de vacío, o a veces se debe a una educación que se dio sin límites desde la infancia. Casi desde la aparición de la internet existen las transacciones y las compras en línea, y esto ha traído ventajas para aquellas personas que sufren de oniomanía. Pueden conseguir fácilmente bienes, productos y servicios desde su punto de conexión a la red, a cualquier hora y con la posibilidad de comprar cualquier cosa, desde las más sencillas e inocentes, pasando por las más sofisticadas, hasta las más excéntricas, costosas, peligrosas y hasta prohibidas. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Rodrigo. Y continuemos con el programa.
Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Regresamos en el cultural escuchando a Kraken. Profesor Cobos, su comentario y segunda intervención.
Bueno, miren cómo todo se conecta, Diego, y esas compras compulsivas pues también pasa con lo mismo con las relaciones sexuales y las relaciones amorosas, ¿no? Ese estímulo-respuesta es adictivo, ¿sí? El estar pendientes de qué me comentan, de que puedo conocer a otro rápidamente, pues termina diciendo, como el profesor Rodrigo menciona, supremamente adictivo. Y Diego, dése cuenta que hoy en día las páginas que más abundan en internet son páginas pornográficas de contenido para adultos. Eso es lo que más abunda, creo que podríamos decir que es el 90% de las páginas, un mundo de páginas que antiguamente, pues en la época de nosotros, digo yo, no eran tan de fácil acceso y era una publicación de una revista, pero hoy en día tenemos ese acceso a un clic de distancia. Y entonces, como menciona el profesor Rodrigo, cada vez es más novedoso y va generando más adicción por algo nuevo, ¿cierto? Y la pornografía se convierte también en una adicción y eso genera a largo plazo daños en nuestros chicos, en nuestros jóvenes, en adultos también, porque quieren ver cada día más y más contenido de este tipo. Hoy en día existe un movimiento, Diego, que se fortaleció a propósito de la pornografía, que fue lo que más se consumió en pandemia, como la adicción a los videojuegos, a las apuestas, donde la gente estaba encerrada y pues no tenía nada más que hacer. Y creció un movimiento que se llama el NoFap, más o menos traduciría como la adicción a la masturbación, que fue uno de los indicadores que se subió también gracias a la pandemia. Y hacen muchas conferencias sobre esto, y hay un autor que se llama Pablo Samir, en español, que menciona que los daños irreversibles que está generando esta adicción a la masturbación, a la pornografía, por parte de los jóvenes, que los hace más asociales, más temperamentales, que encuentra satisfacción solamente en este tipo de videos para adultos, que ya para adultos para no tienen nada, sino hasta hoy en día el peligro es que un niño también puede acceder a ese tipo de contenidos y pues genera daños en la fuerza de voluntad, en el físico, en la concentración, en los estudios. Y pues hoy en día vemos cada vez más cómo los indicadores también de la depresión han aumentado por no poder cumplir esas fantasías que ven en su imaginación, que ven en internet y que en la vida real pues no lo van a tener. Entonces genera como una especie de depresión. Dice la Organización Mundial de la Salud, Diego, que la gran pandemia que se viene después del COVID es la depresión. Enfermedades mentales asociadas a este tipo de cosas que nos vende la tecnología, que nos vende el internet y que en la vida real son otras. Y entonces esa incoherencia entre la uno y la otro va a traer gente, chicos o todo, gente, personas, humanos, deprimidos por no poder cumplir sus fantasías también, tanto en las compras como en lo sexual, en lo amoroso, etcétera, etcétera. Entonces creo que esa será la pandemia de lo que viene, Diego. Gracias.
Sí, maestro, tiene toda la razón, sobre todo pues si antes el internet era el mundo de la pornografía, ahorita con la pandemia y demás se ha convertido, digamos, en otra pandemia, en el hecho de crear una disociación entre el acto sexual, digámoslo así, real, y el acto sexual pornográfico, pues en donde claramente hay cuestiones que superan al ser humano, pero el que las ve piensa que no es así, y al no alcanzarlas en la vida real termina deprimiéndose y termina sumiendo más en esa cuestión de creer que lo que ve en la pantalla o que lo que le llega por redes es lo real, y que él, al no tenerlo, es alguien que no, en cierta medida, no pertenece o no puede o crea cierto resentimiento. Profesora Luz Elena, su segunda intervención.
Gracias, Diego. Sí, yo creo que una pregunta que siempre nos hacemos, e incluso cuando hemos conversado sobre estos temas cercanos, tiene que ver con la libertad, ¿no? ¿Hasta qué punto pues somos libres en ese contexto externo, ¿no? Y que nos da una falsa sensación de que así es, que somos libres porque podemos acceder de alguna manera, porque encontramos más fácil lo que queremos, ¿no? Es un espacio donde encontramos todo con mayor facilidad: compras, información, apps de utilidad, la interacción se vuelve, como ya la habíamos mencionado, pues más fácil. Y entonces, y esa sensación de menos compromiso, menos esfuerzo y mayor libertad. No obstante, aquí voy a mencionar esta falsa experiencia nos hace, digamos, pecar, por decirlo, o caer mejor, como decían los griegos, y a mí me gusta mucho esta palabra porque es un momento de conciencia también, que es la ibris. La ibris es un concepto griego que puede traducirse como desmesura del orgullo, de la arrogancia, bueno, una manera de definirlo, hace de alguna manera referencia a un impulso irracional y desequilibrado, digamos acá, de alguna manera, una transgresión de los límites, ¿no?, impuestos en general. Y entonces, claro, la libertad que nos da la experiencia virtual, no, de alguna manera no nos damos cuenta y cometemos esta ibris que tiene que ver con transgredir los límites, en tanto que sentimos que somos libres, ¿no? Escogemos desde el anonimato, ¿no? Porque somos libres y, como lo decía yo antes, parte de esa libertad es la posibilidad de ser otro, de estar en una situación o condición anónima, ¿no? Y eso, de alguna manera, pues nos permite transgredir, ahí estamos de alguna forma transgrediendo los límites que nos pone la realidad. En la realidad fácilmente no podemos ser otros, fácilmente no podemos, tenemos quizás o experimentamos distintos obstáculos para poder llevar a cabo ya sea nuestras fantasías o que otros aspectos. Entonces, en el caso del contexto virtual, ¿no?, pues allí evidentemente no tenemos esa facilidad de transgredir los límites y por eso nos sentimos libres. Pero al momento de transgredir los límites es el momento, digamos, peligroso, riesgoso, ¿no? Porque puede que en ese momento que vivimos así esa experiencia, pues caemos fácilmente en la adicción, ¿no? Digamos, en ese momento quizás de poder, de capacidad, que el mundo real pues no nos deja de alguna manera o nos impone ciertas trabas. Entonces quería mencionar esa paradoja de la experiencia virtual, porque al mismo tiempo que nos, paradójicamente, si lo puedo decir así, entre más nos sentimos libres, más atados, por decirlo así, estamos a esta digamos, apariencia del avatar. Vuelvo a mencionar esa figura que nos da la internet.
Gracias, maestra. Sí, ¿no? Y es como usted lo dice, es una libertad mentirosa, en el sentido tal de que, digamos, pues en la vida física los obstáculos pues claramente los ponen los otros ante los deseos que uno tiene, ya, porque pues uno cumple sus deseos muchas veces, digamos, en el campo que estoy hablando con el profesor Cobos, es en compañía de otros. En el mundo virtual ese obstáculo no existe, porque pareciera que en la virtualidad, listo, si alguien dijo no, como decía el profesor Cobos, habrán 15.000 que digan sí, o simplemente no tengo que preguntar y ya entro en un mundo hipersensible con este tema, tanto de lo que ya quiero ver, lo quiero ver ya y lo logro ver ya. Y con este comentario vamos a escuchar lo que nos tiene que decir el profesor Huertas en su segunda intervención.
Muchas gracias, Diego. El e-commerce o comercio electrónico se ha extendido y popularizado porque llegó a través de la red para hacer más fácil la adquisición de productos, bienes y servicios. También ha abierto la posibilidad para que desde la intimidad del hogar y armados con una tarjeta de débito o crédito, tanto los compulsivos como los aficionados a las compras en línea olviden tumultos, filas, estanterías abarrotadas de clientes para poder comprar a sus anchas, incluso en las tiendas más lejanas de sus lugares de residencia, pues los servicios de mensajería se encargan de llevar el producto hasta sus hogares. Hace un instante me referí a los problemas que genera la oniomanía, esos problemas que padecen los amantes compulsivos u obsesivos a las compras, por ejemplo, el mentir o el hurtar las tarjetas de crédito de sus allegados para poder comprar en línea. Es usual que quienes padecen estos trastornos estén en esa franja de los 18 a 30 años, edades en las que se está empezando a ser productivo. los anunciantes en las redes sociales son cada vez más creativos y su acción es cada vez más amplia. Incluso han empezado a cazar a potenciales compradores con publicidad invasiva. Nosotros no leeremos nuestras noticias sin antes haber visto la publicidad del nuevo auto compacto de alguna de las grandes marcas de automóviles japonesas o norteamericanas. Tampoco podremos ver nuestro video musical favorito en cualquiera de las plataformas destinadas para este fin sin antes ver lo último en celulares, relojes o electrodomésticos inteligentes. Pensemos un poquito en esta ráfaga de publicidad que llega a estas personas que padecen estos trastornos y que además tienen una baja autoestima, pocas habilidades sociales, que no valoran sus posesiones y no valoran a sus seres cercanos, a sus seres queridos, que se sienten frustrados permanentemente. Es una publicidad que está llegando a los oniomaníacos. ¿Qué esperamos? Bueno, esperamos que sucumban ante estas exhibiciones de publicidad exacerbada. Aquí no hay bloqueadores de anuncios que valga. La oniomanía en el e-commerce queda oculta ante los ojos de los demás y la tarjeta de crédito, podrán imaginar ustedes cómo queda. Continuemos con el programa.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Sí, no, y es que también aquí toca aclarar una cuestión. Cuando aparecen las redes sociales como tal, pues las redes sociales se fueron diseñadas exclusivamente para vender, para ver si un producto tenía aceptación y demás entre un público determinado. Ya después, digamos, con la evolución que tuvo, pues se convirtieron en lo que son hoy. Pero en un primer momento eran para eso, para vender. Y en cuanto a esto, pues están uniendo las dos cuestiones. Se convierte en la cuestión de una red social, porque también toca aclarar que la red social como tal no solamente se da en internet. Hay redes sociales desde otros aspectos, desde otros puntos. Hay parques que se convierten en redes sociales. ¿Ya? Redes sociales es comunicación entre personajes que viven en sociedad. Pero desde sus inicios, la red social como tal estaba diseñada para vender. Profesor Cobos, antes de irnos al tercer bloque, ¿qué nos tiene que decir?
Te traigo a colación acá a un profesor de antropología evolutiva de la Universidad de Oxford, el profesor Robin Dunbar, que descubrió que por más redes sociales que tenga usted, por más amigos que tenga en Facebook, seguidores en Instagram, en Twitter, realmente el cerebro humano está diseñado solamente para conectarse, para relacionarse con 150 personas a la vez, y es lo que se conoce como el número de Dunbar. Este antropólogo descubrió eso, que realmente los vínculos son muy frágiles. Cuando usted conoce ya mucha gente, realmente no conoce a nadie. Usted puede tener 200.000 amigos en Facebook, pero ¿cuántos de esos le harían un favor? Entonces realmente nuestro círculo social es muy, muy reducido. Eso es lo que tenía que decir Diego.
Muchas gracias. Y con este comentario vamos al siguiente bloque.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Regresamos a Celeste Cultural escuchando un poco de La Pestilencia, Descanso en el Vacío, buena canción. Profesora Luz Elena, su intervención.
Gracias, Diego. Pues especialmente quería hablar de esta app especial. Bueno, ya hablamos de Tinder y ya hablamos de otras. Una especialmente que es TikTok, que el profesor Juan Sebastián Cobos ha hablado de ella en otros programas también. Y es porque la pregunta allí es por qué esta app especialmente se convierte en adictiva, ¿no? Y que de hecho cada vez más tiene más usuarios. Y que de alguna manera es una app que en donde las personas hacen videos que de pronto no tienen mayor sobre la cotidianidad, ¿no? Sobre la cotidianidad especialmente. Y entonces, investigando un poquito sobre por qué era adictiva esta app, entonces en un artículo de la BBC decían un poco que este algoritmo usa el aprendizaje automático para conocer qué contenido prefiere cada individuo en función de su comportamiento. Entonces, lo que hace tan adictivo es que aprende qué te gusta y qué no te gusta. Y lo hace rápidamente porque en un minuto puedes ver 5 o 6 videos. O sea, de lo que, ya sea de comida, ya sea de lugares, ya sea de, no, digamos, de distintas realidades. En ese tiempo tienes que descartar, dice ahí el artículo, la vez, el video, descartar el video o verlo. Y esta acción revela si te gusta o no. Así que ahí hay como una especie de procedimiento, ¿no? Puedes conseguir simplemente tú, al descartándolo o viéndolo, ya parece ser que ya es el movimiento necesario para que TikTok de alguna manera le dé a usted la información, le ofrece o se le da ahí la información necesaria para que le ofrezcan muy poco tiempo lo que a usted le gusta rápidamente, ¿no? Entonces es como que parte del avance, digamos, de todas estas generaciones de apps es cómo hacer para vincular rápidamente al espectador o, digamos, acá al receptor de la información. Y yo creo que es el juego de estos desarrollos en estas redes, especialmente de cómo rápidamente puedo retenerte a ti, y como lo decíamos en otro programa, pues cómo hago rápidamente un algoritmo que permita atar tu gusto y aquí obviamente pues tu libertad o su decisión, ¿no? Y acá les digamos que lo que dicen ahí es que parece ser que TikTok es más adictivo porque lo que sucede es que lo que están en luchas, por lo menos, que otras plataformas, digamos, es en la rapidez. Digamos, mientras Instagram, quizás Facebook u otro tipo de plataformas parece ser que son más lentas frente a TikTok, que rápidamente puede ofrecerte una información de tu gusto, de lo que deseas, en menos, como dice ahí, de un minuto.
Muchas gracias, maestra. Sí, y como pues le comentaba, además de conseguir información de Tinder, también estuve mirando la evolución del TikTok, y ya el TikToker como tal, pues sí, publica su video, pero ha empezado como una nueva tendencia, y es que enseña cómo hace el video. Entonces, en ese sentido, digamos, si aparece la cámara girando y demás, pues el que ve el video piensa que el TikToker tiene una máquina o tiene algo especial, cuando en realidad lo que hace es amarrarlo a una rueda de una bicicleta y empieza a darle vueltas al celular, o de pronto pone a varios amigos a que le tomen fotos al mismo tiempo y este tipo de cosas. Y digamos, esto también muestra o implica que la persona que apenas se está introduciendo en el TikTok vea que ella con sus recursos lo puede hacer sencillamente, y no es tan complejo como al principio se creía, ya que había unos cambios de cámara y unas cosas que sí en la antigüedad eran muy complejas y caras de hacer. Profesor Sebastián Cobos, su intervención.
Gracias, Diego. Yo sí, pues me declaro un adicto a TikTok, por eso mismo que ustedes mencionan. Pero quiero dejar la siguiente reflexión: Internet no es ni buena ni mala, ¿sí? Es depende del uso que se le dé. Y la profesora Lucerina mencionaba lo del algoritmo, y este tema ya lo habíamos mencionado en otros programas, pero el algoritmo funciona con base a sus intereses, a sus gustos, y si usted busca pornografía, pues le va a llegar más de lo mismo, ¿sí? A mí me pasaba, por ejemplo, alguna vez busqué una noticia de James Rodríguez, un ejemplo, y el feed me llevaba más noticias de James Rodríguez, un ejemplo. Y así con todo, con lo bueno, con lo malo, se puede hacer este tipo de búsquedas que te van a llevar a buscar más de lo mismo, más de lo mismo. Entonces hay que tener cuidado con lo que buscamos, porque estamos dándole forma al algoritmo. En ediciones pasadas hablamos de qué dice el algoritmo de mí, qué me recomienda. Entonces hay que tener cuidado con eso. También hemos visto que pues, es una visión como de pronto apocalíptica de las relaciones, pero también quiero decir que mucha gente ha conocido el amor de su vida a través de estas aplicaciones de citas, ¿no? Y yo por lo menos no puedo decir que no, porque en mi caso también fue así. Yo creo que conocí a alguien por medio de... No, en ese tipo no había Tinder, nada de eso, hace más de 15 años. Pero me permitió conocer a alguien fuera de mi círculo social. Entonces no todo puede ser malo. Es depende del uso que le demos. Y sino peligro hoy en día es que ya nadie quiere compromiso, nadie quiere un vínculo fuerte. y eso es lo que estamos como criticando ahora desde acá.
Muchas gracias, maestro. Y vamos a escuchar la tercera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, Diego. Se acerca el final de un año que vio los picos más altos de la pandemia a nivel global. También se acercan las festividades foráneas de fin de año que se superponen a las fiestas nuestras, a las fiestas criollas, como el Día de Acción de Gracias que se celebra en Estados Unidos. En Colombia, si bien no celebramos Acción de Gracias, sí se ha hecho usual que la época de noviembre sea de mucho movimiento comercial y se abre a propósito de la fecha de Acción de Gracias. Ya me refería a que el comercio a través de la red ha posibilitado que, por ejemplo, los oniomaníacos o cualquier persona calme su deseo por las compras sin tener que exponerse en un centro comercial. Pero también quiero referirme a lo que ha significado para la economía de las naciones estas fechas. Del Viernes Negro sabemos que se escuchó por primera vez esta expresión en Wall Street, la afamada calle de Manhattan, en donde se erigió la Bolsa de Nueva York. Por allá a finales de los años 60 y comienzos de los 70, pero del siglo XIX, se dio una estrepitosa caída de la bolsa, luego de que un par de inversionistas, Jay Gould y Jim Fisk, subieran el precio del oro para obtener ganancias. Se dice que fue un viernes negro para los campesinos que vieron cómo sus cosechas de maíz y trigo se devaluaron más de un 50%. Pero en el mismo contexto norteamericano, a mediados del siglo XX, la policía de Filadelfia usó el término viernes negro para referirse al día entre el Día de Acción de Gracias y el sábado de compras navideñas. Esa fecha se convirtió en una época de altísimo trabajo para los servidores públicos por el desorden social que comenzó a significar estas fechas para el tráfico vehicular o por la cantidad de gente que ingresaba a los centros comerciales. Siempre hago mención de algunas series que parodian o crean o hacen un homenaje a este tipo de eventos. Y ahora recuerdo que la serie animada South Park dedicó el séptimo episodio de la temporada 17 para referirse al trabajo de la fuerza policial en esas fechas allá en Estados Unidos. Y bueno, les cuento que los comerciantes estadounidenses también en el siglo XX quisieron rebautizar esa fecha con el nombre de Big Friday, el Gran Viernes, pero no tuvo éxito. En nuestro país, como en otras naciones, se popularizó este Viernes Negro y se le unió el Ciberlunes. Esta última fecha privilegia las compras en línea y todo lo que ello conlleva, por ejemplo, el uso de las tarjetas débito y crédito, el uso de servicios de mensajería y, por extensión, la reactivación en la economía de cada ciudad, de cada país. El año pasado, el país buscó esta reactivación justamente en el segundo semestre del año, con los días sin IVA, aprovechando el Viernes Negro, el Ciberlunes. Y este año se tiene previsto que se lleven a cabo a finales de octubre, a mediados de noviembre y a comienzos de diciembre, muy cerca de la celebración de Acción de Gracias, es decir, Viernes Negro y Ciberlunes. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Maestra Lucelena, me comenta que se le quedó algo en el tintero. Cuéntenos.
Bueno, sí, era con referente a TikTok, pero lo que me impresionó un poco al respecto de lo que les comentaba del artículo de la BBC es que el tema de la rapidez, ¿no? La rapidez de mantener, cómo hacer para que la persona no se aburra. Y ahí como que la tecnología o todo el sistema que se creó precisamente es para que usted esté completamente o constantemente conectado a esa app. y si usted no está conectado, rápidamente le envían unos intereses de su gusto, o ya sea para que usted vea o ya sea para que usted cree un video. Y lo preocupante, digamos, de esa noción de rapidez, y creo que yo entiendo como la idea, y que también lo hemos mencionado, que el app implica, o los usos de las redes sociales y de internet en general, implica saber cómo se usa, ¿no? Y para qué. Lo que me parece es que estas tecnologías, lo que nos impiden, y creo que ese es el reto, es ser consciente o ser conscientes de cuando estamos transgrediendo un límite, que creo que esa distinción es la que ya no tenemos facilidad para ver, ¿no? Que, digamos que ahí sí, cuando yo mencionaba la Ibris llega, creo que ahí en ese vínculo con las apps, esa interacción constante con las apps, lo que nos hace es perder de vista esa conciencia del límite. Y ahora uno ve, digamos, todas estas, digamos, noticias un poco absurdas, pero que están sucediendo cada vez más en jóvenes que hacen sus videos y que mueren tratando de hacer un video para TikTok, ¿no? Que estoy en una montaña, que estoy en un hueco y de repente la persona cae al vacío, o de repente el joven, digamos, pone en riesgo los jóvenes o los niños, o en general las personas ponen en riesgo a su vida, como que esa imposibilidad de no ver el límite. Y eso es el riesgo. Yo creo que entiendo que cómo lo usamos es el punto, pero acá la pregunta entonces la hago por otro lado, y es cómo en la interacción con estas tecnologías o estas TICs o estas apps o como las llamemos, implica ser consciente de los límites, ¿sí? Porque los podemos desdibujar fácilmente.
Bueno, y con esa pregunta, el riesgo, nos vamos al último bloque del programa, donde vamos a tener una conversación entre los de la mesa de trabajo.
U Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Bueno, y escuchamos una agrupación argentina muy famosa en Argentina, que se llama El Indio Solari, con su canción Jijiji, que habla acerca de un demente y demás cuestiones de un cocainómano. Profesor Cobos, ¿qué opina de esto? El uso de las redes, el uso de las aplicaciones, esta cuestión de volverse famoso, no tanto volverse famoso, sino que esto se vuelva una forma de vida, ¿trae muchos riesgos?
Sí, efectivamente, a mi juicio sí trae muchos riesgos, porque ahora como que la idea de los chicos es ser famoso, tener cuántos seguidores, el que tenga más seguidores, quién impacta más, ¿no? Y entonces eso genera una enfermedad, Diego, y yo he visto chicos que se deprimen porque lo que publicaron no tuvo tanto éxito que ellos querían. Entonces cada vez veo más el foco en llamar la atención. Estamos entrando en algo que se llama la economía de la atención, en donde el que más llame la atención gana, ¿sí? Uh-huh. Y entonces esto en los chicos se sucede que publican una foto y pues si tienen un like, pues no es tanto lo que esperan, entonces empiezan a buscar las formas de llamar la atención. Y eso es lo que los psicólogos y los sociólogos llaman la economía de la atención, el llamar la atención a toda costa, y ese es el gran riesgo que estamos cayendo ahora. Y el gran riesgo también recae en que todo lo que hagamos pues va a caer en cuentas, en tácticas cuantitativas, ¿no? Ya no va a importar, usted puede publicar algo pues muy interesante y todo, pero si no tiene likes, si no tiene me gusta, ¿sí? Pues no va a ser tan impactante. Y eso se ha extrapolado, digamos, a los medios de comunicación, donde una noticia, pues no, si no es exitosa, pues no la publicamos, no impacta tanto, entonces terminan corriendo al periodista o termina siendo algo superficial. Sí, caemos en esa lógica, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, que aquello que sean, que llame más la atención, lo que verdaderamente importa, y por eso los jóvenes terminan llamando la atención a toda costa, exponiendo sus vidas. Por ejemplo, algo que me llamó la atención a mí de TikTok cuando salió hace unos 3 años, pues yo no lo conocía, pensaba que era una red social de niños y ya, y fue a raíz de una noticia que se llamaba el Cráneo Challenge, y eran unos chicos haciéndose zancadilla y tenían miles de visitas, y así fueron incrementando pues sus visitas, y es una forma de llamar la atención, corriendo, poniendo incluso sus vidas en peligro. Ese es el gran riesgo que vemos ahora.
Listo, muchas gracias, maestro. Sí, pues digamos, sí ponen las vidas en peligro, pero lo que hablaba la profesora Luz Elena es que hay personas que, y no solamente en TikTok, no sé, van y se toman la foto colgados de la torre no sé qué, pues si pasa lo que pasa cuando usted no se cae.
Hay ¿ya? youtubers que han firmado sí, su propia muerte.
Sí, por eso, entonces digamos, en ese sentido, y aquí sí le pido a la profesora Luz Elena que desarrolle más esa idea, digamos, hasta qué punto esta cuestión, digamos, de preservar la vida y ser famoso entra en pelea, o sea, se vuelve un versus, porque pues yo digo, pues yo no me voy a ir a colgar ni me voy a subir a una montaña para tomarme una foto, para tener seguidores. Maestra, ¿de dónde cree que puede venir esto?
Yo creo que, claro, los videos siempre exigen ser más novedosos, ¿no? Es decir, precisamente con el fin de tener el like, que sea también reproducido varias veces, que sea compartido, etcétera. Yo creo que en este caso está el afán precisamente del reconocimiento, o sea, está detrás siempre como esta necesidad de conocimiento, pero ese reconocimiento implica siempre una originalidad. Es decir, que usted debe siempre esté mostrando algo que alguien o que otros no han mostrado, precisamente para ganar los likes o para ganar la reproducción y su posterior vínculo a otras redes. Entonces, eso implica que no se vea el riesgo, precisamente. Es decir, puede ser más novedoso tomar la foto desde aquí, más espectacular, digamos, incluso puede estar, no se mide, digamos, el riesgo en la vida, puede el riesgo de quizás de lo que puede, en la que puede estar involucrada la persona, y se cae en lo que de nuevo vuelvo a llamar, a mí es, yo no he descargado esa app porque no, ni la sé, pero digamos que lo que puedo prever y de lo que hemos hablado y investigado al respecto, pero el miedo es caer en esa ibris, en esos, uh-huh. en esa imposibilidad de ver el límite, ¿no? No puedo ver un límite entre lo que ponerme rápidamente en riesgo, ¿no? Bueno, y también esto implica, ¿no? Esta exposición que, y esto es importante también mencionarlo, la exposición temprana también que tienen los niños y niñas a estas redes sociales, que no solamente pueden ver, estar vinculados con el riesgo de su vida, sino también vinculados a redes de pornografía infantil. Y ahí me parece que también es un riesgo. Que de pronto no sé qué tanto los padres o los responsables de alguna forma de los niños y las niñas están en seguimiento y en control de esta situación, porque creo que estas apps también pueden llegar a facilitar el comercio de fotografías, de videos de niños de menores de edad, pues con realmente de programas vinculados a la pornografía infantil. Ahí es creo que también es uno de los riesgos grandes que es un reto precisamente de ver ese límite, porque creo que no sé si hasta qué punto los padres o los responsables de los niños y las niñas están ahí como o qué deben hacer. Me parece que es un reto bastante grande y un mundo también complejo, ¿no? Porque creo que los jóvenes y los niños están, claro, cada vez más vinculados a esas redes, pero cómo controlar y cómo ver allí también el límite, en ese caso, pues, en ese caso sí me parece bastante fuerte también.
Sí, maestra, tiene razón, digamos, hay un sentido también, no solamente la explotación sexual, sino digamos, y esto pues sí hubo un control al principio, sobre todo con los youtubers niños, que tenían que tener un permiso y tenían que mantener y vigilaban que los padres no los explotaran, Pero ahorita con el TikTok, pues yo y lo he visto, menores de edad, y cuando digo menores de edad no me refiero a 17, 16 años, sino 11, 9, 10, solos frente a su celular, con su iluminación, desarrollando pues el movimiento que uno ve, y uno sabe pues que lo van a subir a TikTok. O sea, es decir, y uno no ve que hay un adulto cerca para eso. Los padres, y uno que es padre, pues digamos en mi caso personal, yo no permito que mis hijos tengan TikTok. Están muy pequeños para entender eso y para compartirse, o sea, para mostrarse quiénes son ante el mundo. Mi hijo tiene un canal de YouTube, pero es un canal de YouTube cerrado, lo ven sus compañeritos, lo veo yo, los familiares y demás. Pero así que dejen abierto, como sí sé que mucha gente lo hace, eso es lo peligroso, porque el niño en realidad pues es inocente, sale bailando nomás. Y uno no sabe quién va a tomar esas imágenes. Profesor Cobos.
Sí, Diego, sí, los riesgos de los niños son ahora más evidentes en estas redes sociales porque cualquier persona puede ver eso y proponerle cosas o hacerle cosas y terminan cayendo en redes de pornografía y toca ser muy cuidadosos como padres ante eso. Pero el problema está ya cuando son niños ya mayores adolescentes y para nadie es un secreto que Colombia es como la cuna de este fenómeno de las webcams a nivel internacional y aquí pues las niñas al no tener oportunidades pues terminan publicando, vendiendo su cuerpo en este tipo de aplicaciones de las cámaras web. Aquí lo que vemos también en este sentido, Diego, es que la pérdida de la privacidad, ¿no? Ya nuestra privacidad se convirtió también como en un artículo de consumo, el vender cosas que hacemos
Obsoleto, o sea, ya
obsoleto.
no, eso ya no, no, y digamos, si antes la profesora Rosalena, me recuerdo que nos habló de la esfera pública y la esfera privada.
Sí, ya no es privado,
O
entonces
sea, ya
no, privado no hay
no,
nada.
no, y si de pronto uno llega y dice, no sé, quiero, no quiero, o sea, no quiero hacer esto, la misma sociedad como que lo marca o lo lleva o le dice que si no lo hace, pues lo vamos a marginar.
Pues a mí me pasó, Diego, este semestre, como dato curioso y como profesor les confieso algo, y es que a mí mis estudiantes me buscaban por las redes sociales y yo no les daba aceptar porque yo quiero mi vida privada y no quiero que nadie me vea mis fotos de nada, o sea, solo mi círculo más cercano y ya. Pero este semestre, digo, después de pandemia, sí sentí un fenómeno entre mis estudiantes y fue que en la primera clase, para todos fue como normal, bueno, y me pueden seguir en Instagram y en TikTok y todos dando sus redes sociales en la primera clase, entonces como algo muy normal, ¿sí? Y el compartir su privacidad y todo. Entonces no sé a qué punto tendremos que exponer todo lo que hacemos. Yo no soy de publicar fotos en Facebook, ¿no? Porque es, ¿para qué tengo que, para qué la gente quiere saber qué estoy haciendo, qué dejé de hacer? Pero esta generación que viene detrás de nosotros, sí les importa eso, como ven, ¿cómo te sigo en Instagram? Ah, no, nos seguimos, y el mismo algoritmo se lo sugiere. Usted llega a su casa y como que usted estuvo cerca de fulanito, entonces mire, quizás conozcas a esta persona. Entonces la misma red como que nos va obligando a que si usted no tiene redes sociales, pues no es nadie, ¿sí? Y hay que publicar, hay que tener seguidores. Ahí estamos cayendo en esa lógica del consumismo, ¿no?
Bueno, maestro, y ya, pues como siempre, se nos acaba el tiempo y nos queda la mitad del tema, pero ya, maestra Luz Elena, su despedida, por favor.
Bueno, gracias Diego a todos los ciberoyentes. Los invito a que seamos conscientes, que de alguna manera intentemos reconocer esa ibris o por lo menos evitar esa ibris a la cual podemos caer con todas estas apps. Y de hecho le sería muy chévere, Diego, si en algún momento podemos conversar sobre el tema de pornografía infantil y sobre este riesgo que me parece que puede ser importante también darlo a conocer y reflexionar sobre él.
Sí, no, y si tenemos un invitado, mejor un experto que o alguien que haya vivido de eso. Profesor Cobos, su despedida.
Bueno, mi despedida para todos los que nos están escuchando es que Internet de por sí no es ni buena ni mala, es depende del uso que le demos. Y ese algoritmo está en nosotros manipularlo también con las búsquedas que hacemos, que sean para construir y no para destruir. Miremos hasta qué punto nos estamos volviendo adictivos o no. Es para usar, darle un buen uso, porque es la gran herramienta del siglo XXI, el gran invento de la humanidad es Internet y hay que saberlo usar.
Muchas gracias. Esto fue CLE Cultural. Los esperamos dentro de 8 días. Pues hoy ya cerramos el tema de internet, después lo volveremos a abordar con la propuesta de la profesora Luz Elena. Y como siempre, estaremos aquí el próximo jueves. Hasta luego.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural. Un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.